¿Qué tal, queridos zorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá Seba, Content Manager de Front para los que no lo saben, y quiero tomarme primero unos segundos para agradecerles por acompañarnos este año. Como habrán visto, salió el resumen de fin de año de Spotify y nos informó que para más de 5.000 personas estamos en su top 10 personal de podcast, para más de 3.000 personas dentro de su top 5 y para más de 700 personas fuimos su podcast más escuchado durante este 2023. Si bien a veces los números no nos dicen nada, a veces es el mejor proxy que tenemos. Por lo tanto, solo me queda agradecerles por escucharnos, por ponernos los oídos, por compartirlo y elegirnos para hablar de finanzas y economía. Ahora sí, hecho el agradecimiento, hablemos de Charlie Munger. Para los que no lo saben, era el socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, fallecido hace casi 3 semanas. Ya hablamos de cómo influyó en su carrera como inversor en el episodio ¿Quién es Warren Buffett? Así que acá hablaremos de su vida y qué filosofía de vida e inversiones tenía que hizo que Warren sea quien es en la actualidad. Primero hablemos un poco de su vida personal. Charlie Munger también es de Omaha, en Nebraska, y cuando era adolescente trabajó curiosamente en un local llamado Buffett and Son, el negocio del abuelo de Warren Buffett. Mirá las vueltas que da la vida, ¿no? Primero estudió matemática en la Universidad de Michigan, pero la dejó para ser meteorólogo del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínense la cantidad de cosas que habrá tenido para contar de estos eventos. Más adelante se graduó en Derecho en Harvard, pero si hay algo que ha caracterizado a Munger es ser una esponja de conocimientos y siempre que pudo enfatizó en el hecho de seguir formándose. Por ende, quedarse con que es abogado es casi inútil para entender su influencia en el mundo de las inversiones. Es casi como decir que Messi es delantero. Además, era una persona con un sentido del humor muy bueno. Si no me creen, después les voy a leer algunas frases de él, pero en cada entrevista siempre ha dejado alguna que otra ironía. Él y Warren se conocieron en una cena en el año 59 y por la década del 70 se unió a Berkshire Hathaway como vicepresidente de la institución. Fue muy influyente para Warren porque no solo lo moldeó en lo que respecta a su filosofía de inversión, sino que también Warren sostuvo en una conferencia de prensa que era clave tener a alguien como él que le discutiera a fondo las decisiones que tomaba. Era una persona muy crítica en temas muy polémicos, como por ejemplo las remuneraciones a los ejecutivos, a los CEOs, las criptomonedas. Pero bueno, ya tendremos tiempo de llegar a eso. Ha conseguido muchas entrevistas en su vida y se ha escrito mucho sobre él también. Al igual que Warren, era un filántropo y donó mucho de su fortuna y acciones de Berkshire a universidades y fundaciones, entre otras cosas, para la construcción de hospitales, escuelas, etc., e incluso a causas particulares. Hablemos un poco de su filosofía de inversión. Al igual que Warren, era considerado un value investor, es decir, un inversor en valor. Sin embargo, Charlie era más bien un parsimonioso, diría yo, a la hora de invertir, en el buen sentido. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nos acostumbramos al estereotipo de inversor que está haciendo muchos cálculos, con muchas pantallas, para arribar a ciertos resultados. Munger estaba en contra, en cierta medida, de esto. Él creía que muchas cosas eran más simples que hacer muchísimos cálculos. De hecho, hay una frase muy famosa de él que decía lo siguiente: la gente calcula demasiado y piensa muy poco. La inversión en valor, a veces, trata de entender qué se está comprando, qué narrativa, qué idea. Y muchas veces no se necesita tanta matemática para esto. Incluso para él, lo que consideraban buenos negocios eran éticos. Con Buffett analizaban minuciosamente los detalles de las empresas en las que invertían. por lo que consideraban que un requisito para hacer un buen negocio era la transparencia. Otra frase que me gusta mucho en lo personal de Charlie es que el dinero de verdad no está en la compra o la venta, sino en la espera. Esta es otra versión de la famosa frase de Warren de que el mercado es un mecanismo de transferencia de recursos de los inversores impacientes a los pacientes. Ambos apuntan a lo mismo. La paciencia paga. El tiempo en el mercado es mucho más redituable que hacer timing en el mercado. Muchas veces nos enfrentamos al dilema de que una acción o CDR subió mucho durante un periodo relativamente corto, algo a lo que Munger casi ni le prestaría atención. Era muy común entrar a ver su cartera y ver si tuvo algún movimiento, y muchas veces pasaba que entrabas y veías que no tenía ningún movimiento en el último año, dos años. O sea, tenía exactamente la misma cartera sin alteraciones por un buen periodo de tiempo. Por ende, la inversión a largo plazo también era algo casi innegociable para Charlie Munger. En otro aspecto, una máxima que está presente en el mundo financiero, si se quiere, es el diversificar. Pero esta también tiene sus límites. Él era más partidario de tener unas pocas acciones excelentes que uno entendiera perfecto que tener muchas acciones sobre las que se sabe poco. En otras palabras, él dice que el que mucho abarca poco aprieta. Más precisamente, hasta su fallecimiento, tenía un portafolio compuesto por 4 acciones nomás: Wells Fargo, Bank of America, Alibaba y US Bancorp. 3 bancos y un holding. Acerca de la diversificación, ya hablamos en un episodio llamado Claves para una diversificación óptima. Por lo que, si querés saber un poco más del tema, te recomiendo fervientemente ese episodio. Otro punto que me gustaría recalcar sobre lo que nos legó Charlie es sobre el precio de una acción. Una lección que le dejó en especial a Warren Buffett es que él prefiere comprar un excelente negocio a un precio razonable que uno bueno a un precio bajísimo. Esto se condice mucho con lo anterior, porque muchas veces el mismo Charlie decía: ¿para qué diversificar si ya tengo conmigo negocios excelentes? Por lo tanto, las ideas detrás de estas frases tienen que ver un poco con lo que hablamos antes. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, para Charlie, era mucho mejor tener poco pero que entendiera a la perfección que tener varias que entendiera medianamente, ¿no? Por otro lado, relacionado con esto, también dijo que las grandes oportunidades aparecen muy poco en el mercado, por lo cual es mucho más probable encontrarte con negocios muy buenos a precios razonables que negocios buenos a precios de ganga. Bien, hasta ahora todo muy bien, bastante parecido a Warren, con ciertas diferencias. Sin embargo, hay ciertas cosas sobre las que Charlie se ha enfocado que escapan un poco a lo que es invertir propiamente dicho, pero que igual está íntimamente relacionado, como lo son los sesgos. Munger era una persona bastante escéptica, pero no por eso pesimista. Si así lo fuera, no invertiría en la bolsa directamente. Pero sí tenía un carácter escéptico, donde buscaba invertir en empresas que cualquier tonto pudiera dirigir, porque en algún momento, decía él, llegará el día donde le toque dirigir. Él usaba otra palabra, pero se entiende el punto. En relación con esto, Charlie invertía en la bolsa no con el fin de ser mejor que el resto, sino con el foco de ser menos tonto que el resto. Fíjense cómo cambia el enfoque, ¿no? Ya vimos cómo personas como Newton perdieron mucho dinero en burbujas especulativas y terminaron siendo el tonto al que le vendieron un papel que estaba extremadamente sobrevalorado. La verdad es que es bastante sencillo caer en burbujas o acciones de moda, porque cuando están en boca de todos, nadie quiere perderse esas oportunidades. Munger busca justamente no ser un tonto. Por eso invierte en pocas empresas. Otro sesgo que nos persigue bastante es el de confirmación. Es más sencillo encontrar para nosotros información que confirme nuestras hipótesis que creer en cosas que nos rebaten nuestras ideas. Es como un mecanismo de defensa. Por eso Manger era tan escéptico. Siempre estaba buscando desafiarse. Incluso los propios hijos decían que era una máquina de leer. Más precisamente, sostenía que si en un año no cambiaste tu opinión sobre nada, es equivalente a perder un año de vida. Sí, era bastante filoso en muchas de sus declaraciones. Bueno, para ir cerrando, hablemos ahora de algunos aspectos de su vida. Siempre mantuvo una postura anticripto. Las considera incluso peor que el veneno para ratas porque las consideraba activos que no producen nada. Acá te voy a dejar un fragmento.
I don't think there are good arguments against my position. I think the people that oppose my position are idiots. And you can think of hardly nothing on earth that has done more good to the human race than currency, national currencies. So if somebody says I'm going to create something that sort of replaces the national currency, it's like saying I'm going to replace the national air.
No creo que haya argumentos en contra de mi posición. Creo que las personas que están en contra de mi posición son idiotas. No se puede pensar en casi nada que haya beneficiado más a la raza humana que la moneda, las monedas nacionales. Así que cuando alguien dice voy a crear algo para reemplazar la moneda nacional, es como decir voy a reemplazar el aire nacional. En consonancia con su carácter escéptico respecto a la tecnología, ni él ni Warren invirtieron en Microsoft ni Google. Con el tiempo, ambos dijeron que habían pifiado en no haberlo hecho. Pero bueno, de todas formas, claro está que con el diario del lunes somos todos Gardel. Otro punto que quería destacar de Manger es el foco en la libertad financiera. Estamos bastante acostumbrados a escuchar muchas cosas que rodean a esto, tanto para bien como para mal. Él buscaba la riqueza como medio para lograr la independencia, no para comprarse 8 Ferraris ni nada por el estilo, ni tener una vida ostentosa. De hecho, tuvo una vida más bien modesta como Warren. Él buscaba la libertad financiera para comprar en cierta medida tiempo, no cosas. Por último, y para cerrar, él vivió 99 años y a muy poco de cumplir los 100. Justamente, hace no mucho, lo entrevistaron preguntándole cómo hizo para llegar a esa edad. Así que dejaré que él mismo lo responda.
I've done almost no exercise on purpose in my life. If I enjoyed the activity like tennis, I would exercise. So I am paying some price for old age, but I prefer it to being dead. And whenever I feel sad about being in a wheelchair, I think, well, you know, Roosevelt ran the whole damn country for 12 years in a wheelchair.
Casi ni hice ejercicio adrede en mi vida. Si hubiera disfrutado de hacer tenis, habría ejercitado. Ahora estoy pagando un precio por la edad, pero lo prefiero a estar muerto. Y cuando me siento triste por estar en silla de ruedas, pienso en que Roosevelt dirigió todo el maldito país en una silla de ruedas durante 12 años. Como verán, un sentido del humor que no perdió hasta el último día. Mi duda es si Charlie supo en algún momento la influencia que tuvo en el mundo de las inversiones y sobre todo en lugares tan recónditos como pueden ser acá, siendo que era bastante escéptico de la tecnología en su momento. Pero bueno, de todas formas, desde acá podemos decir muchas gracias, Charlie. En esta comunidad tu influencia sigue siendo muy relevante. Si te gustó este episodio, te agradecería que dejes un comentario y se lo pases a alguien que creas que le pueda gustar o le pueda interesar. Y en la plataforma donde nos escuchas te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info@front.com.ar o si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front donde estoy como Hoy Se Invierte. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.